Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Fusión en Movimiento. Es lunes y estamos empezando la semana y nuestro programa del día de hoy, así que quédense porque va a estar súper, súper interesante lo que le sigue, porque bueno, la herramienta de hoy está maravillosa, de verdad maravillosa. Así que bueno, pues quédense, va a ser una hora, o a lo mejor un poquito menos, ¿verdad? Pero una hora de mucha utilidad para todos. Así que bueno, pues me encanta que estemos aquí otra vez. Buenos días, licenciado, ¿cómo estás, Big Brother?
Licenciado, muy bien, ¿usted?
Muy bien, gracias. Sobre todo de muy buen humor. De muy buen humor y con toda la actitud para empezar el día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar, ¿te parece?
Me parece.
Y bueno, pues el día de hoy está aquí conmigo, aquí a la derecha. A mi derecha tengo a mi amiga y numeróloga y abogada y anexas, Paula Tejada. ¿Cómo estás, Pau?
Bien, Moni, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, aquí vamos a ver qué de braille sacamos el día de hoy. Interesante.
Va a haber mucho, mucho tema, que de eso se trata el día de hoy, que también lo podamos como ver desde todas las... todos los lados que podamos como nosotros interpretar cada quien a nuestro modo. Y pues de eso se trata, ¿no? De ver las cosas de diferentes puntos de vista. Así que bueno, el día de hoy, ¿qué creen? Pues vamos a platicar de mitos. ¿Desde qué mitos vives tu realidad? Y de verdad, lo más interesante de todo esto es el final, así como no se tienen que quedar. Así que el punto aquí medular es que nos cuestionemos todo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Vámonos de lleno, directo y sin escalas para empezar a entender de qué se trata el mito y por qué decimos que vivimos nuestra realidad desde los mitos que nosotros tenemos o que nosotros compramos o que nosotros vamos, con los que nos vamos formando y vamos creciendo, ¿no? Para empezar, ¿qué es un mito? Un mito. Un mito es una creencia, es un dogma. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
Y no hay separación. Aquí lo chistoso es que no hay separación entre dogma y teoría. Y bueno, ¿esto qué creen? Nos tira por completo la dialéctica. ¿Ok? Entonces, si partimos desde el punto donde sabemos o entendemos que un mito es una creencia y que estamos rodeados de mitos, pues ya sabemos, ya tenemos una idea más o menos por dónde vamos, ¿verdad? El punto aquí a rescatar es que tomemos los mitos que realmente nos sirvan para lograr nuestro objetivo. Todos vivimos a través de mitos.
Todos.
Todos. Todos tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias formas de hacer las cosas. Entonces, si toda teoría es un dogma aceptado por una convención, que la palabra lo dice, están convencidos, todo lo que hoy creemos que son dogmas, en algún momento fueron tomados como teoría. Y hoy los llamamos dogmas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Okay.
Entonces, en algún momento lo que hoy tenemos como teoría, en algún momento va a ser un dogma. Y ahora, ¿qué es un dogma? ¿Alguien me puede decir qué es un dogma? ¿O lo aclaramos? Un dogma, pues es una creencia también.
Exacto, es paradójico.
Exactamente, es una creencia. Y ahí es donde yo, desde mi experiencia, y les voy a platicar, en mi caso muy particular, ahí es donde yo empecé a investigar más, porque mi creencia, mi mito, mi dogma, era que la verdad, pues, tenía que estar respaldada siempre por la luz del conocimiento científico.
Claro, ¿no? El respaldo de la comprobación de la ciencia, ¿no?
El análisis.
El análisis.
La mente racional, que tanto nos hace ruido a veces. Y bueno, pues entonces, como tenía que estar respaldado por la verdad o por esta parte del conocimiento científico, pues me di cuenta de qué creen, pues de que era una estupidez gigante, así con todas sus letras, la verdad. Era una estupidez gigante, ¿por qué? Como si la ciencia no fuera un mito más, entre tantos. Entonces, descubrir que la ciencia y cualquier otro mito sirven para lo que te sirve y que puedes cambiarlo por el mito que sea, cuando ya no te sirve, es darte una libertad absoluta. ¿Te das cuenta?
De acuerdo, sí, sí.
Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, tenemos las bases para poder entender que el mito que nos sirvió para llegar a donde estábamos no tiene que servirnos o no tiene que seguir con nosotros el resto de nuestras vidas o por generaciones, porque al final el mundo va cambiando, nosotros vamos cambiando, nuestras creencias, digamos que no, van cambiando también.
Y no solo las creencias, las realidades en las que vamos aterrizando esas creencias. Exacto. Al final del día hay una evolución de la sociedad y del hombre, hombre, yo diría que cada día, sobre todo en la época en la que vivimos, lo que ayer era un absurdo hoy es una realidad, y lo que hoy puede sonar absurdo mañana puede ser una realidad en la que vivamos. Entonces al final del día se vuelve esto un tema de verdad paradójico y de constante evolución y de dogmas cambiantes todo el tiempo.
Exactamente, al final todas estas creencias de las que hablas o las que estamos diciendo, los mitos, terminan siendo dogmas. Vamos a escuchar la palabra, vamos a hablar con estas palabras muchas veces para que quede muy claro, y es necesario, de verdad. Pero bueno, entonces, si ya tenemos esta parte clara, que los mitos al final son creencias y se convierten en dogmas, ¿no? Y que vamos viviendo a través de ellos, pues tenemos que recordar algo bien, bien importante. Tenemos que empezar a hacer como puntos a señalar. Entonces, lo que hoy llamamos teorías, ¿no? Que los principales defensores de las teorías, pues son obviamente los estandartes científicos, ¿no?
Por supuesto.
Tenemos que partir desde este punto. ¿A qué le llamamos teoría? Teos. ¿De dónde viene teos, la palabra teos? De lo divino. Dios.
Teología, claro.
Ok. Eso, de ahí viene la teoría. ¿Y qué es Dios sino lo que entra en el terreno del dogma, ¿no? Y no de la teoría, al final. Entonces, lo que hoy vemos que son los nuestras bases para creer o para sustentar este tipo de realidad en la cual estamos viviendo, que es, como decía hace un momento, los defensores de la ciencia, pues vienen a demostrarnos con la historia que tenemos atrás que en realidad los momentos o las revelaciones más importantes que ha tenido la ciencia pues han sido a partir de la iniciación.
Por supuesto. Es que al final va también de la mano un poco, y ahí me voy a meter a otro tema, a lo mejor, y entonces cállame rápido, no hay bronca.
Ella va a hablar de otro tema, why not?
Sí, why not. Aquí ella yo lo. No. Pero al final viene un poco como de este chispazo, normalmente divino, este tema del
epifanía.
La idea, epifanía o lo que sea, y entonces allá, a partir de eso empieza la experimentación. Y obviamente la experimentación empieza también con una base dogmática, es decir, yo creo que si A más B es igual a C, tengo que comprobar que A más B sea igual a C. Entonces, uh-huh. De entrada empezamos con una creencia, cualquier tipo de experimento, pues yo no quiero decir científico, sino social, racional, mental,
es una acción,
o sea, cualquier cosa nos lleva cualquier cosa que hagamos empieza a partir de una creencia o de una idea o de una epifanía a partir de este pues chispazo, ¿no? Entonces creo que este tema es verdaderamente muy paradójico por eso, porque empiezas a partir de una creencia y vas a acabar creando un mito, un dogma, un uh-huh. ¿no? Un paradigma.
Y al final se empiezan a repetir. Entonces, como bien decías, ¿no? Si metemos la mente racional y entonces empezamos a ver las cosas como han sido y nos podemos echar un clavado hacia la historia y podemos hablar de iniciados. ¿A qué me refiero con iniciados? Iniciados me refiero con personas que han estado muy metidos en la parte, no quiero decir espiritual, pero en la parte más sutil del ser humano, en la parte donde no necesitas comprobar, porque lo sabes y lo sientes, que hay algo superior.
Exacto.
Y vamos a hablar de ponentes. ¿Quiénes son los mejores ponentes de estos ejemplos que estamos dando científicos? Ahí les va el primero y el más grande, Einstein. Einstein era un iniciado. Einstein tuvo una revelación gigante en un sueño. Fue cuando pudo más o menos entender o plasmar la teoría de la relatividad. Otro iniciado muy importante, René Descartes, que también a través de un sueño fue como dices tú, el chispazo, le cayó el 20.
Entonces, que le vino la iluminación.
Sí, como que se iluminó.
Entonces,
tenemos esta parte de historias, también el que hizo la tabla periódica. ¿Cómo se llama? Bueno, si nos pueden ayudar, pues ahí nos echan la mano, por favor. Pero entonces, tenemos un montón de historia o un montón de ejemplos que parten de la iniciación de este camino y lo vienen a reconciliar, no a reconciliar, pero lo vienen a plasmar en algo que llamamos ciencia, que al final es un dogma, ¿no? Entonces, tenemos las bases esotéricas de la ciencia y todo lo que nosotros llamamos científicos, como aquellos que ya les mencioné hace un momento, que marcaron el mundo, no llegaron a saber por vía de la ciencia exclusivamente ni por el razonamiento. O sea, sí razonaron, obviamente, y estudiaron lo que tenían que estudiar.
Aclarado el punto.
Pero siempre tenían una revelación que les abrió el camino. Esa revelación es la que tratamos de entender y de propiciar. ¿Por qué? Porque ahí entonces uno empieza a generar su propia realidad. Ahí es cuando cambia todo, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, la ciencia, que al final, pues yo creo que todos conocemos a alguien, y a lo mejor yo me incluyo, por eso hablaba de mi gigante estupidez antes, cuando siempre quería tratar de respaldar la parte que no se puede explicar con la ciencia, con el razonamiento lógico y con la parte analítica. Ahí es donde uno empieza a ver que uno puede generar, pero no desde ese lado, no desde la forma en la que nos hemos manejado todo este tiempo, ¿no? Ahora, entender que la ciencia misma, o sea, por ejemplo, Einstein era iniciado y que Descartes era iniciado y que Newton era iniciado, nos deja con un montón de preguntas. ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿O por qué se da a conocer una versión que a lo mejor a nosotros nos podríamos empatar muy bien con esa parte humana y espiritual de ellos, o de iluminación, y por qué no lo sabemos?
Bueno, yo y mis teorías conspiratorias.
Sí, claro.
¿No? Una de las razones creo que es que al final ni ellos mismos lo sabían, ¿no? Entonces, no ellos son hombres de ciencia al final del día, sin saber tal vez el alcance de lo que... probablemente Einstein sí lo sabía, pero vamos a hablar... En siglos anteriores probablemente no tenían noción del alcance que podían llegar a tener. Del alcance no solo a nivel histórico como lo vemos hoy, sino a nivel humanidad, filosofía, teorías, evolución, física. Vamos, la base de la ciencia hoy en día se la debemos en gran parte a Newton y a todas sus teorías, ¿no? Entonces, de alguna manera esa es una de las razones. Pero la otra creo que también es esta necesidad humana de verdad, como tú bien lo dijiste y hablas por tu experiencia personal, y probablemente todos, no solo tú, todos en algún momento de nuestra vida hemos buscado esa explicación para lo que sea, racional, científica, lógica, analítica, y dejamos de lado un poco esta otra parte que es integral del ser humano, o que integra también al ser humano, que es esta parte espiritual, que es esta parte intuitiva tal vez, que es esta parte que no tiene una explicación propiamente en hechos concretos.
En hechos concretos y donde nosotros podemos generar.
Exacto.
Porque desde el lado donde nosotros nos estamos formando, donde nosotros venimos siempre, desde ahí siempre vamos a encontrarnos con que nos atoramos con los mismos problemas. ¿A dónde vamos con todo esto del dogma y de los mitos? A un lado bien interesante. Ahorita hablabas de Newton, precisamente. Newton... El 98% como dato histórico, de lo que escribió era de iniciación, era de alquimia, o sea, algo tipo magia. Nos publicaron el 2% y nos hicieron creer que Newton era solo científico, y él mismo se burlaba de eso. Entonces, dejamos de lado un aspecto tan importante que hizo que metiéramos ahí la separación. ¿Por qué? Divide y vencerás.
Exacto.
¿No? Si tú estás dividido o dividida, en cualquier aspecto, principalmente mental, entonces hablamos de que la generación de tu propia realidad no va a ser propia, va a ser de acuerdo a los paradigmas instalados que tengas de tu entorno. Entonces, entender esto, pues es algo muy importante, y la ciencia viene también, ese es otro punto, de un dogma llamado los 10 axiomas de Euclides. Van a decir, bueno, ¿de qué estoy hablando, verdad? Pero de verdad, es información súper importante para entender más adelante lo que vamos a platicar. Los 10 axiomas de Euclides, ustedes ya después lo checan ahí en internet, en Google. Y como todo axioma, son incomprobables. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una idea que se asume como cierta, haya evidencia o no. y hay que creerlos. Eso es un axioma. Entonces, y de ahí viene la ciencia.
Exacto.
Entonces, nos quedamos como que, bueno. Entonces, la división de teoría-dogma es de una época pasada. Una época que ya no existe. Ya el mundo que tenemos ahora ya requiere de otras situaciones, de otras cosas. Hoy sabemos que cualquier teoría, pues es un dogma. ¿Y eso qué significa? Aquí la metafísica está incluida.
Por supuesto.
De hecho, ¿cuál es entonces la verdad? O lo contundente. ¿Cuál sería la que te sirve para tu resultado?
Por supuesto.
Ese es el punto. Tiene uno que entender que tenemos que tomar los mitos, que son dogmas, y entonces tomarlos como propio y usar el que te sirva. Ejemplo, si la teoría científica te sirve para curarte de lo que quieres curarte, sigue la teoría científica, te va a curar, está bien. Pero si el científico te dice, el científico es el doctor, incurable, ¿qué hacemos? Busca en otra teoría, en otro mito, busca en otro lugar, porque no es más que un dogma que por convención, otra vez, por convincente, porque se convencieron, lo aceptan como algo comprobado.
No, y que no, y la realidad es que la gente o los mortales comunes y corrientes, al momento en que un médico, por ejemplo, y esto está, es parte de la cotidianidad ya,
sí,
te dice esto sí, esto no, es incurable, ya el chip que nos
el
inserta
peso.
Es ya.
Por eso dicen que mata,
exacto,
más el diagnóstico que la enfermedad.
Que la enfermedad, por supuesto.
Ojo
por
ahí.
Por supuesto.
Entonces, toda teoría comprobada no es más que dejar de lado aquello que la refutó, ¿ok? Y de verdad no lo digo yo. Hay dos científicos también, científicos así duros, cuadrados, Collins y Pitch, que demostraron que como nosotros lo podemos entender, es a través de la parte neurolingüística. Cuando alguien nos dice, está científicamente comprobado, ¿qué sucede?
No, ya lo damos por cierto.
Ah, sí.
Oh, es ciencia.
Y no sabemos cuál es la base de la ciencia, la raíz de la ciencia, pero nos está diciendo que la ciencia, al final, tiene una certidumbre que yo no tengo.
Exacto.
Tiene un aval que yo no tengo. Y saben más de lo que yo puedo saber. Entonces, yo le tengo que creer a ese dogma. Entonces, si yo ahorita empiezo a hablar de lo que sea y les digo, está científicamente comprobado, la cosa cambia un poquito.
Sí, claro, porque de entrada ya nos metió, en la cabeza nos entra ese primer...
Ese mito.
Mito de, la ciencia.
Exactamente.
¿No? Y en realidad puede ser que no sea cierto.
No, y muchas veces la ciencia se ha equivocado. Y miren que yo soy pro ciencia y pro razonamiento y pro análisis, claro. O sea, es inherente al ser humano, pero en este aspecto de generar tu propia realidad, te atora. ¿Por qué? Porque tenemos un campo de acción muy, muy limitado. ¿A qué me refiero con esto? Como el diagnóstico del doctor, así como,
sí,
como
claro,
esa parte, todo lo demás, lo que es posible y lo que es imposible.
Imposible.
Entonces, esto te da una libertad absoluta porque te permite con toda precisión decidir cuál es el dogma que vas a aprender, cuáles son las teorías que vas a utilizar para tu resultado, para el resultado que tú deseas lograr. Y eso... Eso es generar tu realidad propia.
De acuerdo.
¿No? Entonces, saber que la realidad es un mito es saber que tienes la clave para generar tu propia realidad. Y sí, como decías hace un momento, es una cuestión muy ambigua, es un juego de palabras incluso.
Exacto.
Saber diferenciar en mi cabeza lo que es real y lo que no es real es algo muy ambiguo. Nada es real, de entrada. Nada es real.
Pues no.
¿Por qué? Porque tú me estás viendo de allá para acá y tienes una realidad y yo acá otra.
Exacto.
¿Y cuál vale más? Entonces, no podemos tener un valor, una medición real de lo que es y lo que no debe de ser. Entonces, en este sentido, ¿qué sucede? Si alguien me dice qué se puede y no se puede hacer, desde pequeños traigo este paradigma arrastrando a través de mí, pues entonces obviamente yo tengo que seguir ese paradigma porque mi mente necesita respaldar lo que me han dicho toda la vida. Pero si un día entiendo que todo eso que me han dicho, incluyendo la ciencia, que es uno de los de las principales banderas como humanidad, ¿no?, como señal de evolución, también lo podemos ver como lo que es un mito, entonces todo cambia. Ahí todo cambia. ¿Qué es la realidad? La realidad es la materialización de un mito o la densificación de un mito. algo que se generó en una idea, algo que empezó a imaginar algo, alguien, algún rumor incluso.
Sí, claro.
Se puede materializar.
Claro, y si no, pregúntenles a las fake news, que están tan de moda y que al final muchas parecieran fake al principio y después termina uno diciendo, pero...
Y siempre hay alguien no que lo va fake. A creer.
Claro, claro. Y empiezan entonces a correr no solo este tema de la fake news y de quién la aventó, quién la lanzó, quién lo que sea, sino quién de verdad la llega a materializar, ¿no?
Exactamente.
Y entonces ya estamos hablando de una realidad creada a partir de un mito, efectivamente.
Exactamente, tú lo has dicho. Entonces, el mito o la realidad es la materialización, ¿ok? Me voy rapidísimo al chat para seguirnos con este tema. Tony, saludos, colega. Dice, muy buenos días, colega presente en tu transmisión. Muchas gracias, Tony. Dice Lorena Robles, ¿quién es la invitada? ¿Quién eres?
Yo, Paula Tejada.
Gracias, Lorena. Gabriela Rodríguez, hola. Hola, Gaby. Y saludos a Samantha Arellanes. Salomé Barmay dice, gracias por explicarlo así, qué maravilla. Efectivamente, la ciencia es uno de los cuatro paradigmas. Exactamente, uno de los cuatro. La liberación está en salirnos de las fronteras de los cuatro paradigmas imperantes. Muy bien, Salomé, perfecto. Me encanta que lo entiendas así también y que tengas toda esta información. Es que déjame te cuento, acá entre nos, las personas, que la audiencia que tenemos aquí tienen un nivel de autoconocimiento bastante elevado. Entonces, cuando hablamos de los cuatro paradigmas imperantes, uno de ellos es la ciencia, efectivamente, ¿no?
Es correcto.
Muchas veces en mitología o en religión les podemos poner otros nombres, pero todos se refieren a lo mismo, ¿no? Entonces, cuatro jinetes, si les suenan por ahí, bueno, por ahí va también. Entonces, si partimos desde la materialización de un mito, entonces eso vamos a arrastrarlo ahora a una sociedad completa. ¿Qué sucede con una sociedad? Una cultura hace realidades de acuerdo a sus mitos que la fundaron. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
Y hay cosas que no logra hacer realidad porque no están en sus mitos. Definitivamente no están. O sea, que no están ¿en dónde? En sus creencias.
En sus creencias.
Ok. No tienen estos mitos, no tienen estos dogmas, estas creencias. Entonces, no es posible en mi mundo, en mi realidad, no es posible aunque lo queramos. Y si no, bueno, échenos un lente a nosotros los mexicanos.
Exacto, es que al final del día en eso México es el ejemplo perfecto. Claro. O sea, el águila, desde con la fundación, el águila parada sobre el nopal devorando una serpiente. Las profecías de ahí viene Quetzalcóatl en una nave enorme, un hombre barbado y tal, uh-huh. Y sorpresa, ahí llegan los españoles. O sea, de alguna manera sí, toda esta mitología azteca pues no llevó más que a una amable conclusión de una realidad, pues donde nos vimos conquistados
loca,
por unos,
¿no?
Más, muy alternativa, ¿no? Además,
muy
pero
fuma.
Y donde el resultado está visto aquí en esta realidad que tenemos hoy.
En nuestro Tenochtitlan.
Hoy día, ¿no? En nuestro nuevo
Tenochtitlan. New Age.
Muy New Age, pero es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad creada a partir de un mito.
De un mito, exactamente.
Y es
que
un ejemplo perfecto, Y es
exacto.
Un ejemplo perfecto, perfecto.
Ahora, ¿la gran diferencia cuál es? Nosotros como occidentales partimos de un mito. ¿Cuál? Bueno, el que mencionaba hace un momento, los 10 axiomas de Euclides, que bueno, después a lo mejor podemos en otro programa hablar y ahondar un poquito en esto. Es un mito, no son otra cosa, y vivimos haciendo realidad lo que ese mito dice porque estamos sujetos a este mismo. ¿Ok? Entonces, en esta época... La gracia es que en esta época, porque hablo de épocas como si fuera antes de y después de, vivimos en un marcado mundo muy diferente, como si fuera una nueva era, cuando cambiamos de milenio.
No, bueno, cuando cambiamos de milenio, fue un momento, pero lo decía yo hace un momento, cambiamos de realidad casi como cambiamos de día, casi como cambiamos de semana, casi uh-huh. Como, o sea, en realidad aquí no, ya no podemos hablar de la época... Como si lo hicimos o lo hacemos para estudiar historia, o lo hacemos para estudiar arte, o lo hacemos para estudiar filosofía. Uh-huh. Hablábamos de épocas, ¿no? Y a lo mejor las más conocidas son las históricas. La antigua, la moderna, el renacimiento, etcétera, etcétera. Y todas tenían características bien marcadas que hacían incluso, para facilitarnos de alguna manera... didácticamente el estudio de las mismas características bien marcadas dentro de todas que nos hacían llegar a ese punto. Como está la realidad que estamos creando hoy por hoy, cambia cada minuto sería yo casi capaz de decirlo.
Sí, exactamente. Tenemos, ya no tenemos esta estabilidad o esta parte donde podemos recargar, saber, podemos saber que vamos y venimos y vamos a encontrar nuestro mundo igual, ya no.
Exacto.
Entonces, la parte de la tecnología obviamente nos ha ayudado muchísimo y también nos ha desconectado muchísimo. Todo tiene su precio. Al final no es ni bueno ni malo. Todo es bueno y todo es malo al mismo tiempo. Entonces, por eso hablaba de esta época. Esta época nos invita y nos exige necesidades muy diferentes a lo que vivían nuestros abuelos. Antes era una necesidad colectiva y social muy diferente. Ahora, este mundo requiere de una conciencia individual bien, bien importante. Entonces, por eso hablaba, en esta época la gracia está en que cada uno elige el mito preciso que le sirva para lo que tiene que lograr. Cada uno. No podemos seguir como manada o en borregos todos el mismo mito porque cada quien tiene sueños, metas, vidas, traumas, lo que sea, diferentes. Entonces, cada uno tiene que tomar el mito que le convenga, con un punto muy exigente. Aquí sí, tienes que cambiar el mito en el último capítulo. Y eso es bien importante, porque el último capítulo te toca escribirlo a ti. ¿Por qué? Y ese es el aporte para el próximo que tome ese mito. ¿Ok? Entonces, cada quien va a seguir un mito. Sí, está bien. Forma tu propio mito o sigue un mito, el mito que te sirva, pero el último capítulo lo tienes que escribir tú. Y entonces con esa semilla que tú aportas viene otro y entonces tiene que hacer lo mismo. Esto es maravilloso porque esto que nos dice, que todos nos podemos alimentar de los mismos mitos. O sea, están, no es que estén mal, no hay que tampoco tachar de mal o algo, están bien, pero a la vez seguimos teniendo esta parte de la individualidad. No hay que aborregarnos de alguna manera, no nos tenemos que dejar llevar por la corriente de lo que unos hacen u otros hacen. ¿Por qué? Porque el universo siempre te pone todo el cuentito y toda la historia y todo, pero lo único que te exige es que el último capítulo lo escribas tú.
Porque al final, ahí voy a un paradigma filosófico, la verdad no es absoluta.
No, para nada.
Entonces, a partir de cada mito, o del mito personalizado, por ponerlo de alguna manera diferente, surgen verdades diversas y realidades diferentes, aun y cuando sea el mismo mito. Entonces, cada aporte nos lleva a una realidad distinta de alguna manera, que se convierte en verdad y que se vuelve materializada.
Un dogma.
¿No? Y entonces regresamos al paradigma del dogma.
Exactamente. Entonces tenemos que ir aportándole al mito también. El mito no se va a ir, el mito está ahí para que lo usemos, pero tenemos que aportar algo más. No podemos dejarlo con el mismo final, por eso no funcionan. Entonces, suena muy lindo, ¿no? Esto que platicamos del universo y del capítulo que tienes que escribir tú, pero no hay que dejarlo así en una idea poética o romántica, de hecho no va por ahí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es buscarle la parte práctica. Ejemplo, si yo estoy enfermo y me quiero curar, pues busco el mito donde sí hay cura, a pesar de que la parte científica ya me dijo, eso no tiene cura. Bueno, yo voy a buscar el mito donde sí haya cura. Por ejemplo, enfermedad de la piel. Ok, busco el mito donde el personaje el protagonista se cura, ¿ok? Entonces, yo sigo el mito y el mito me cura.
Claro.
¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué quiere decir? Hago lo mismo que el personaje, pero siempre hay que recordar que por eso todos los mitos van a terminar mal, en este sentido, si no los entendemos. ¿Para que al final qué? Para que yo quiera cambiar, ¿ok? Y entonces no sea un personaje de una historia que alguien más escribió, no. Sino que yo tenga que terminar siendo el protagonista y el autor de esta parte con mi propio final.
Sí, claro, se vuelve una...
Ese es tu aporte.
Se vuelve una narrativa en primera persona.
Exactamente. Entonces el mito, claro que lo vamos a tomar. Y claro que se va a volver un dogma. Y claro que a lo mejor podemos basarnos en las teorías científicas o no científicas, si te sirve, si te ayudan, si te alivian, está bien. Pero si no te está ayudando, tienes la libertad absoluta de tomar otro mito donde sí funcione y velo. Velo con la historia del protagonista y entonces tú sigue la misma historia. Nadie te está diciendo que seas el más creativo o la más creativa del mundo y que vengas a cambiar el mundo. No, simplemente toma las herramientas que te sean necesarias y tómalas para ti. Porque entonces, de otra manera, pues ¿de qué nos sirven los mitos si no nos sirven?
Pues mira, sirven para espantar gente. Eso uh-huh. ha sido como un tema recurrente, sobre todo en una sociedad como en la que vivimos nosotros, que es la de la antigua Tenochtitlan, como Exacto. bien dijiste hace un rato. Pues sí, los mitos en realidad han servido durante generaciones y generaciones para que las abuelitas les digan a las niñas, o a las hijas, o a los niños, o iban desde no comas sandía en la noche porque es fría, cosa que yo de verdad sigo sin comprender.
A mí el licenciado me dice lo mismo, no, nunca lo entiendo, pero
es
bueno.
Es uno de estos mitos que yo no le encuentro ni razón de ser, pues, ¿no?
Y a lo mejor tienen una razón de ser.
Por supuesto.
Pero si no lo sabes
explicar. Pero como
explicar,
nunca lo han sabido explicar, y entonces todo se queda en el no te comas la sandía en la noche porque es fría.
Muy okay. bueno, y es un ejemplo de, ok, a lo mejor a la señora le caía o la sentía fría, no sé.
Sí, ¿no?
Ya. Bueno, pero a la otra persona... En la generación siguiente.
¡Claro!
No tiene el mismo cuerpo. Entonces, si la otra persona no lo está sintiendo igual, no porque sea tu abuelita va a tener la razón. Perdón, de verdad.
¡Claro! No, es una
Pero
realidad.
Es necesario.
Es una realidad. Y yo, a mí sí me ha tocado ver en un par de ocasiones que están los niños comiendo algo o haciendo algo, y abuelitas o tías o la metiche de algún lado sale corriendo y se avienta. ¡Y no! Porque, y al final lo que les estamos vendiendo a los niños es un...
Miedos.
Miedo, primero, y según un paradigma que vamos arrastrando con el correr de los años. O sea, con el correr de los años me refiero a paradigmas que vamos transformando en mitos, pero para espantar, no para crecer, para espantar.
Exactamente, y para lograr a lo mejor un objetivo por patrón que venimos arrastrando. Fíjate, aquí Carlos Antonio Hernández Marín pregunta, me gustaría saber cuáles son los cuatro paradigmas. Te voy a dar dos respuestas, Carlos, porque no sé desde dónde a lo mejor es la pregunta, pero sí es desde lo que hablábamos o preguntábamos, comentábamos ahorita con Salomé. Filosóficamente hablando, los cuatro paradigmas imperantes serían la ciencia, la religión, la economía y me está faltando uno. Bueno, me está faltando uno. Ahorita te lo digo. Tengo memoria ahorita medio de teflón, pero ahorita te lo digo. Por ese lado filosófico, esos son los cuatro paradigmas que nos atoran, ¿ok? Como humanidad incluso. Pero tenemos cuatro paradigmas instalados mentales. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, paradigma quiere decir programación. Estos programas que traes tú como en tu Matrix, ¿no? Que puede ser que te ayuden o puede ser que generalmente nos atoran y que no conocemos cuáles son estos cuatro paradigmas mentales, y que creo que ya lo platicamos aquí, pero lo vamos a volver a platicar de una forma mucho más honda, uno por uno. Y se trata de cuatro cuestiones. Tu mente está dividida en cuatro. Y estas cuatro cuestiones con las que puede lidiar tu mente son las que nos definen y las que generan nuestra propia realidad. La primera, el primer paradigma es lo posible. Todos tenemos siempre esta idea de lo que es lo posible, que es tu deseo, tu qué, tu yo, ¿no? Algo que te gustaría hacer y que puedes emocionarte incluso porque lo piensas como algo posible. Acto seguido está el segundo paradigma, que es lo imposible. ¿Por qué? Porque nuestra mente viaja de lo posible, acto seguido, a lo imposible. ¿Por qué? Porque la mente necesita respaldar que esa idea es posible o es viable. ¿Por qué? Porque si no, entonces empezamos a debrayar, como dice usted, licenciada.
Exacto.
Entonces, tenemos lo posible y lo imposible. Después tenemos la parte mental de lo que es necesario. Entonces nosotros tenemos esa parte de lo posible, lo imposible y lo necesario, que es muy diferente. Y por último, tenemos el cuarto paradigma, que es lo contundente. ¿Qué significa lo contundente? Por ejemplo, ¿se puede o no se puede? El que te hace cuestionarte si se puede o no se puede. ¿Cómo funcionan en estos paradigmas? No funcionan de manera lineal como siempre lo hacemos. Estos funcionan haciendo cruces internos y yendo, viajando hacia lados donde nuestra mente no se imagina que vamos a viajar. Si viajamos nuestra mente en vez de lo posible a lo imposible y lo hacemos a lo necesario, entonces todo cambia en mi mente.
Exacto, porque se vuelve algo que contundentemente necesito. O sea, me lleva a este...
Es necesario para
pues
ti,
este
se tiene
cruce
que
mental,
hacer.
Punto.
Y luego, ¿qué sucede con las partes instaladas que yo tengo como imposible? Si yo las cruzo hacia lo contingente, mis imposibilidades, las cruzo o las llevo a lo contingente de mi mente, ¿qué es lo que va a hacer mi mente? Va a cuestionar lo imposible y va a decir, ¿no se puede o sí se puede? Entonces lo imposible se vuelve contingente y lo posible se vuelve necesario. Esos son cuatro paradigmas de nuestra mente. ¿El problema cuál es? ¿Cómo viaja nuestra mente? Nuestra mente viaja lineal, no hace esos cruces internos.
Exacto.
Bueno, por ese lado, mentalmente. Y luego, Kaftohar León, ok. Él dice, o sea que desde la esfera de realidad individualizada, ¿cómo se podría conjugar los cuatro paradigmas y romper esa sanidad colectiva? Romper sanidad colectiva, déjame ver si lo entendí. Para poder llegar a la locura que lo cura y llegar a la individualidad o a la esencia de la individualidad. A ver, Kaftohar, vamos a ver. Mira, lo que hablamos es esto. O sea, al final, lo que tenemos que entender es desde dónde partimos. Esta parte individual de la que estás hablando nos lleva a cuestionarnos los mitos, los dogmas, tus creencias sobre todo, que es lo más complicado de hacer en este mundo, de verdad. Cuestionar nuestras creencias y salir de eso nos obliga a la acción. Porque muchas personas les podrán decir en muchos lados, ¿no? Bueno, es que elimina tus creencias y convéncete, si puedes. Como licenciado, ¿cómo es el lema de cuando estamos hiperpositivos?
¿De nuestros cuates?
Sí, ¿cómo es? Ilústranos.
No, pues es que es muy, muy fácil. Lo que pasa es que usted no pone de su parte. Si lo crees y lo visualizas, ve por él, que nada te detenga.
Exactamente. Estamos rodeados, de verdad, rodeados de información así, sin fundamento. Y no estoy hablando de que tenga que ser científicamente comprobado, se trata de sentido común. Entonces, esta parte que nos invita o que nos dice, digo, para eso tenemos la mente, ¿verdad? Pero bueno, esta parte que nos dice, ok, tienes estas herramientas y tiene que ser un trabajo individual. Y el hecho de que tengas creencias es una forma de sobrevivir al final, es bien importante, pero entenderlo que no es como dice el licenciado. Sí, tú puedes y entonces convencerte de dientes para afuera. No, es entender cómo funcionas y entender desde dónde partimos con los mitos y los dogmas y entonces generar nuestra propia
realidad. Pero es, exacto, que al final ahí sí debo decirte que lo más fácil y lo más sencillo siempre es, así como la abuelita sin fundamento que dice la sandía en la noche no porque es fría, también lo más fácil es jugar al doctor Porras, uh-huh, y decirle efectivamente, tú no estás haciendo lo posible, y aquí con el tono del licenciado y todo este rollo, pues no, claro, es lo más fácil, porque para qué ocuparme o para qué perder el tiempo en explicarte el por qué o el para qué o cómo funcionas. No hay necesidad.
Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Nuestra mente quiere escuchar algo. Nuestra mente quiere escuchar que en realidad no tenemos la culpa o no todo es culpa de nosotros. O que sí se puede a lo mejor única y exclusivamente imaginando cosas bonitas y decretando. Y, en fin, un montón de ese tipo de cosas que nos lleva a la evasión. ¿Por qué? Porque el enfrentar una acción propia, una creencia, un patrón que hemos tenido arrastrando desde mucho tiempo es bien complicado. ¿Por qué? Porque eso conlleva un hábito. Entonces, una mala decisión siempre tiene atrás un mal hábito, ¿ok? Cuando yo no tomé una decisión adecuada o cuando yo a lo mejor no tengo la vida que yo quisiera, que yo necesito, es porque mis decisiones atrás fueron, pues no las mejores, y atrás de eso, ¿qué hay? Malos hábitos, malas creencias y un montón de cosas. Enfrentarse a eso de verdad que es bien complicado porque luego nos cambiamos de lugar hacia la culpa.
Es que, ojo, ese tipo de... no hay atajos, o sea, los atajos ahí están. Uy, ya lo volví a pegar al micrófono, perdón. los atajos ahí están, y el atajo es bien fácil, es le echo la culpa al de enfrente, o yo no le echo por, o yo no estoy haciendo lo suficiente, o busco la justificación en la sandía estaba fría y mi abuelita tenía razón, ¿no? Uh-huh. El reto es siempre el crecimiento personal, y enfrentarte normalmente a una mala decisión, a, hombre, que al final nuestra vida siempre es una consecuencia de nuestros propios actos, uh-huh, conscientes o inconscientes, pues es una manera de obligarnos a crecer.
Sí, claro.
Y cotidianamente lo tenemos enfrente, y cotidianamente son oportunidades que tenemos todos los días. La diferencia es que es mucho más fácil escudarse en la sandía estaba fría, o en yo no le echo, uh-huh, ganas, o no prendí la veladora, o, uh-huh, cualquier otra cosa, que enfrentarse a la realidad que hemos creado cada uno de nosotros. Mucha, sí, a partir de esos mitos, de esos paradigmas, de respetar esos patrones, de muchas cosas, ¿no?
Claro, enfrentarse a sí mismo, o sea, el espejear. Entonces, una vez, lo bonito de todo esto, cuando espejeas y te sientes horroroso y de la tuna y dices, pero ¿cómo es posible? Y ya pasé por la culpa y el flagel, y entonces, bueno, pero también ella era culpable. No, pero pero yo también. Ya cuando le dimos la vuelta a todo eso, no hay para dónde ir. Entonces, cuando quitamos el drama y el ego y la emoción de todo eso, y de verdad nos centramos en dar el paso hacia conocer, hasta por curiosidad, conocer un poco más. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué seguimos haciendo ciertas cosas? ¿Y por qué no estamos logrando objetivos? Nos vamos a encontrar siempre con la misma parte, el mito. El mito desde donde generas tu realidad. Entonces, si yo estoy generando o si yo estoy viviendo el mito que me enferma, que el país mugroso bananero donde me tocó vivir, me da igual, la economía, en fin. Yo no estoy diciendo que esas cosas no influyan, por supuesto que influyen, pero definitivamente no tenemos por qué comprar el mito. Por eso decía, finalmente, pues la vida es individual. Entonces, si eso lo arrastramos a una parte social y lo vemos reflejado en una comunidad, vamos a ver lo grave que es tener como mito fundamental la cuestión de la abundancia, la cuestión de la salud, la cuestión de la proyección, incluso la seguridad de un país, no me refiero económicamente. La autoestima que tiene la sociedad también depende del mito. Entonces, ¿cuál es el mito más grande que tenemos nosotros?
Como mexicanos, el Malinche. Somos los hijos de la Malinche.
Exactamente. Y pobrecitos nosotros. Y es que vinieron otros, pues, mejores que nosotros. Y entonces, se aprovecharon.
De gato se aprovecharon, hasta tacos de carnitas hicieron los infelices. Sí. Pero esa es otra historia. Pero sí, al final, la evolución de una sociedad no la podemos entender sin la evolución de los individuos que van formando o que son parte de esa sociedad. Uh-huh. A nivel sociedad familiar, sociedad ciudad, sociedad país, sociedad mundo. En realidad, sí, la tendencia del mundo es deshacernos de estos mitos y, como bien dices tú, crear nuestros propios mitos y hacer nuestras propias realidades y tal. De alguna manera, esa uniformidad. Hombre, si todos estuviéramos a la misma frecuencia, viviríamos en el...
Ah, no, en el Nirvana.
Parte de la experiencia humana, me queda claro, es esto, ¿no? Uh-huh. Vivir entre los cuatro paradigmas, vivir peleándonos con los mitos, vivir creando realidades alternativas, vivir aprendiendo. Esa es parte de la misión del ser humano desde el punto de vista metafísico, filosófico. Muchas teorías, vamos a decirlo así, ¿no? Para no meternos en más, a abundar por allá. Sin embargo, no podemos echarle la culpa a la sociedad, efectivamente, de cómo somos.
No, claro.
Ni podemos echar la culpa a los mitos que fundaron esa sociedad, de que por eso somos así, ¿no?
Claro, y aparte, a lo mejor antes sí, a lo mejor antes todavía había justificación, porque había, hablo de la ignorancia con la no información que había.
Exacto.
Entonces, ahora tenemos no nada más un mundo nuevo, tenemos muchísima información y acceso a la información de una manera casi por default. Entonces, ¿qué sucede? Que como tenemos un mundo nuevo y tenemos muchísima información, el que no toma el mito que le conviene para generar su propia realidad es una decisión. Al final estamos tan individualizados. Sí, somos colectivos y somos una sociedad que necesitamos unos de otros, pero estamos tan individualizados que esa es la gracia de todo esto, esta es la maravilla. Nosotros podemos tomar el que a mí me sirva y no porque nadie lo haya hecho a mi modo, quiere decir que no funciona. No,
o que esté mal, o que esté mal traicionando a los dioses del Olimpo.
Exacto.
No sé.
Al final de eso se trata, de poner tu aporte, de hacer las cosas a tu modo. Ahora, no estoy diciendo que se brinquen los pasos y que obviamente si a mí no me gusta estudiar, ¿por qué lo voy a hacer? Y yo quiero ser doctor. Pues no, obviamente sentido común. Aquí es sentido común y entender cómo funciona el organismo que tenemos, no nada más como sociedad, el organismo que tenemos que nos sirve para generar y generar. Y generalmente está generando para mal, porque somos generadores todo el tiempo, constantemente estamos generando. Nada sucede afuera sin que se forme adentro, en principio en una idea. En una idea que de lo posible pasa al exterior. Entonces ya para cuando pasa al exterior, ahí sí ya no la podemos detener, ¿eh? Ahí sí ya no hay marcha atrás. Pero si lo tenemos en una idea y tenemos esta claridad y tenemos esa conciencia, entonces por conveniencia propia de verdad podemos manosear o mover los hilos a manera de que nos de nuestra propia conveniencia. Esta parte de los mitos y toda esta información que hablábamos hace un ratito y de la teoría y de los dogmas y cómo se va convirtiendo todo mito en un dogma, nos sirve para eso, para decir, ahí hay un camino que a lo mejor me puede servir, pero si no tiene el final que yo espero o que a mí me sirve, yo lo puedo cambiar. Esa es la maravilla de todo esto.
Claro.
Entonces, antes de que nos vayamos, Alejandro Garzón, saludos Alex, qué bueno que andas por aquí. Y dice Salomé Barmay. Ok, ahí está.
Economía y política.
Gracias, Salomé. Ciencia, religión, economía y política. Esos son los cuatro paradigmas como humanidad que tenemos que, híjole, siempre nos van a atorar, ¿no? Por eso decía hace ratito, esos cuatro jinetes de los que se habla en un texto sagrado bien importante. Se refiere a muchas veces se refiere a este tipo de aspectos. ¿Por qué nos atora? Porque si se supone que son los representantes de nuestra evolución como sociedad, nos atora. Porque es una manera de manipular esta parte de generar. Entonces, cuando a nosotros nos caiga el 20 de cómo estamos generando realidades, entonces vamos a entender que no hay culpables afuera, que no fue la abuelita con la sandía.
Exacto.
Que no fue afuera el señor que me hizo hacer un coraje, ni la señora que me está haciendo hacer corajes ahorita.
¿Ves? Te estoy diciendo.
En realidad, fueron decisiones que están generando realidades, ¿no?
Exacto. Y que al final, me voy a agarrar otra vez de la filosofía, estas realidades estas realidades anteriores que están generando una realidad actual distorsionada, diferente, como sea posible, de alguna manera, insisto, enfrentarnos a ella es siempre una oportunidad de crecimiento, ocupando siempre, por supuesto, el sentido común, por favor, nunca dejar de lado que somos seres racionales y que tenemos que ocupar ese sentido común, a veces hasta como un mecanismo de supervivencia, caray, o sea, no hablemos de otra cosa, y también el tema de los mitos, ¿qué sirve y qué no sirve? En eso creo que es el fundamento de todo esto. ¿Qué te sirve? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te cae bien? ¿Y qué de plano mejor? Lo mejor es hacerlo bolita y tirarlo al bote de la basura.
Y sobre todo eso, antes de cuestionarnos o de plantearnos qué es lo que queremos y cuál es el mito que quiero para generar mi realidad, que eso es lo que debemos de hacer, sí. Pero antes de eso, fíjense el mito que no les permite crecer. Antes de empezar a generar hay que barrer.
Exacto.
Hay que barrer la casa de arriba hacia abajo.
No, córtale.
No, perdón, Lick, perdón. Pero
nos
entonces
van a cerrar los micrófonos.
Ya sé, ni modo, perdón. Pero si queremos limpiar esa parte, primero fíjate en dónde estás atorado o atorada. ¿Qué mito es el que estás siguiendo que te hace tener una jaula mental?
Exacto. Como,
de verdad, ejemplo, puede ser hasta la pereza, de verdad. Es que no sé cómo hacerle. Ah, es que mejor mañana lo hago. Esta parte de la postergación también es un mito. Es un mito. ¿Por qué? Porque quiero estar cómodo. ¿Por qué quiero estar cómodo? Vete más para atrás y vete más para atrás. Entonces, antes de empezar a sembrar, hay que limpiarle un poquito ahí. Fíjense en los que ya no sirven. Y no porque la lancha te haya ayudado, ¿qué? A ver, licenciado, ¿te haya ayudado a cruzar el río? ¿Te tienes que casar con ella o qué?
Y luego lo cambias tú.
Pero bueno, dice, me voy a ir otra vez al chat.
Ándele.
Dice.
Bueno, ya no.
Alex Garzón. Dice, hemos construido una realidad personal holográfica con mucha información equivocada, con la cual si no la cuestionamos forma parte de nuestras decisiones diarias y por ello es importante
percatarnos
del nivel de mitos disfuncionales que hemos aprendido para desaprendernos. Exactamente, Alex. Tenemos que empezar a dejar esas lealtades mal entendidas, ¿no? Y dice Salomé Barmay, dice, gracias a ustedes, salir de los paradigmas, comprender la relatividad y el poder de la profecía autocumplida, sabernos creadores de nuestra vida. Muchas gracias a ti, Salomé, por escucharnos y entender que al final... Ay, perdón, comerciales. Y entender que de eso se trata. Más que de tener un pensamiento mágico infantil donde salgamos con mucho optimismo y ganas de hacer las cosas, eso es una cuestión independiente y muy, muy personal de cada quien. Se trata de la herramienta que se necesita. Ya de ti depende si la usas o no.
Exacto.
Pero si entiendes que ahí está y que el mito está ahí para que te sirva y para seguirlo, adelante, ¿no?
Hombre, úsalo. Es que siendo así, o sea, visto así, la realidad es que hasta el decreto de alguna manera se puede volver un mito funcional, siempre y cuando entiendas lo que es el decreto.
Y no salgamos
por la vida, y creo que sí ya lo has hablado varias veces, y siempre cuando no salgamos, yo que tengo lacio pelo, lacio baba, diga yo decreto que voy a tener el cabello chino, por piedad, mujer, sentido común.
Es que no estás decretando bien.
No estoy decretando bien, seguro ese es el problema.
Que no te está saliendo del alma. ¡Ay! No te unes con la energía del planeta.
Me hace falta, me falta humildad. Me falta humildad.
Sí, la humildad.
Y reconectarme con el planeta.
Y barrerme de arriba.
Que nos van a cerrar el micrófono, en serio. Pero independientemente de todo eso, de cada quien depende eso. Y bien dijiste tú, lo primero es barrer y eliminar lo que no sirve.
Sí, efectivamente, o sea, poder ser un campo fértil, un lienzo en blanco, digo, no muy blanco, ¿verdad? Así dirías tú, que blanco, ¿no?
Que eso ya no, güey. Seamos honestos. Yo creo que ya son, exacto.
Ustedes ya se están yendo por otro lado, ¿eh?
No, nunca mente.
Pero al final, si entendemos esa parte, de verdad se nos va a hacer bien, bien complicado hacer juicios, echar culpas y de verdad no accionar. Porque ¿a qué nos lleva todo este entendimiento, toda esta información? Porque al final lo que necesitamos es información, no que nos resuelvan la vida. Esta información nos sirve para que vayamos y accionemos.
Exacto.
Nada más, insisto, la mente no se trabaja con la mente. La mente se trabaja con las nuevas realidades que le vas presentando a través de tus acciones. Entonces, si no hay una acción acompañada de esta información, no va a haber resultados. Pero si la hay, es como creer, de pronto, de verdad, es como creer en la magia. Y esa magia que tienes tú dentro, esa tecnología de punta que tienes funcionando y generalmente en contra. La tenemos en contra de nosotros. Entonces, empezamos a entender que así como generamos o se nos cumplen nuestras, como decía aquí alguien, nuestras autoprofecías, como decía Salomé, lo podemos empezar a utilizar y a manipular a forma que nos convenga, que nos ponga, convenga.
Eso, muy bien.
Vamos bien. Entonces, este es el punto medular, ¿ok? Que el mito siempre va a estar ahí. Siempre vamos a necesitar o vamos a vivir a través de los mitos. Pero el mito, que sea el que tú eliges, es porque te va a generar el resultado que a ti te conviene. Nada más. Entonces, eso, esa libertad absoluta que nos da este tipo de conocimiento, información, hay que usarla. Y por otro lado, Sneider Hernández Muñoz. Hola. Hola, Sneider. Ahí dinos desde dónde nos escribes. Y Carlos Antonio Hernández Marín, gracias por la respuesta. Gracias a ti, Carlos, qué bueno que estuviste aquí para escucharnos. Y bueno, ya para terminar y para cerrar la parte, ¿desde dónde vives tu realidad o desde qué mito vives tu realidad? Si pudiéramos hacer una radiografía, así como lo hacemos muy comúnmente o muy seguido de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, y lo podemos ver con otros ojos muy fácilmente. Si lo podemos ver hacia adentro, de verdad es muy fácil, es horrible, de verdad es horrible espejear, pero es muy fácil tomar la basura, tomar lo que nos sirve y sacarlo. Acto seguido, voy, y entonces voy a caminar el mito que a mí me convenga, aunque sea la copia de alguien más, pero con mi propio final. Esa es la diferencia, ¿no? Sneider Hernández dice que desde Colombia, desde Cartagena. ¡Ay, qué lindo! Saludos hasta Colombia, Cartagena, Sneider. Así que bueno, el punto aquí es seguir viviendo a través de mitos. Claro que sí.
Pero por de supuesto, mitos padres.
De mitos que te convengan. Los mitos que te sirvan para generar tu propia realidad. Si los mitos que tienes no te convienen o no te sirven para generar tu propio resultado, creo que es un pésimo negocio. Claro. La verdad. Entonces, hay que aprender también a ser como negociantes. Hay que aprender a ponernos en primer lugar en ese sentido y entender que nadie nos va a cuidar o nadie nos va a poner las cosas de manera fácil para que nosotros estemos bien. Somos nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, Ingrid Bordoni, gracias.
Ya lo dijo tu semidios Chicharito Hernández.
Mi semidios, Dios mío. ¿Quién es Chicharito Hernández? Ok. ¿Qué dijo? Ah, sí, ponte.
No, piensa cosas, pensemos no. Cosas.
Imaginemos.
Soñemos.
Imaginemos cosas.
Bien padres.
Bien bonitas.
Conas.
Onas.
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 Imaginemos. Oye, licenciado, pero no nada más imaginarlas, ¿eh? Es este. ¿Qué sigue después de imaginar? Accionar.
Pues, estaría padre.
Bueno, después vamos a tener que hacer otro programa.
Es que le faltan unas porras de estas que le gustan a él. No sé, sí. No se ha hecho sus porras de hoy.
O su mensaje del día de hoy.
Sí, claro, no, no,
es que,
hoy
es
no.
Es que no tengo un árbol cerca.
¡Ah, que la caramba! Ah, las florecitas de acá no te sirven, Lick.
Ya
¿no?
Están cortadas.
No, entonces ya no tienen el mismo efecto. Sí, tienes razón. No, bueno.
No, ya. Bueno, pero pues bueno, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo, son las 12 en punto, así que bueno, se nos acabó el 20, como siempre, de verdad es un placer platicar con ustedes e intercambiar información. Gracias por, de verdad, por siempre estar aquí. María Cristina Angio, hola desde Argentina, saludos hasta la bella Argentina, María Cristina. Ingrid Bordoni, gracias a ti, Ingrid. Alex, muy interesante y amena charla, muchas gracias, Alex. Qué bueno que estuviste aquí. Y Salomé Barmay, saludos desde Utah.
Y desde Houston.
Y desde Houston, Texas. Como ves, te dije hace ratito. Así que muchas gracias, de verdad, saludos a todos, a sus, desde donde nos escriben. De verdad que qué maravilla. Este es otro mito, de verdad. Este mito que muchas veces satanizamos, que la tecnología nos ha separado, que la tecnología es mala, que la tecnología esto y que la tecnología el otro, sí lo es. Pero en exceso y mal aplicada. Esto, de verdad, esto que podemos hacer, conectarnos desde diferentes países, intercambiar información y hacer este tipo de conexión, de verdad que es maravilloso. Es un mito. Es un mito lo que es bueno y lo que es malo. Y a nosotros, a mí, me sirve el mito de que esto nos une. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pau,
por gracias haber... a ti, Moni, por la invitación improvisada.
Al contrario.
Ahí. Pero muy, muy, como siempre, muy enriquecedora la charla.
Muy, muy divertido, ¿verdad? Siempre es un placer platicar así de estos temas. Muchas gracias, licenciado.
Un placer. Sigan su corazón.
Sigan su corazón, dice el licenciado.
Y los árboles, y los árboles.
Lleven su cerebro con ustedes, por favor. Así que bueno, antes de irme, porque luego también me castigan. Ok, ¿dónde me pueden encontrar? Fusión en Movimiento Mónica Musi a través de Facebook y a través de Instagram, ok. ¿Dónde nos pueden escuchar después de ahorita? Aquí nos podemos escuchar en Facebook a través de 8:30. ¿Es 8:30 u 8:30 oficial?
¿De qué?
Para que nos puedan encontrar,
licenciado. En Facebook, 8:30.
Ok, 8:30 a través de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify,
YouTube,
iVox,
iTunes,
Spotify. Ya dije Spotify.
Discúlpame.
Ok. Todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar lunes 11 de la mañana y ya lo saben, también contesto los mensajes, sí los voy contestando, sí los voy leyendo, de verdad siempre digo lo mismo, pero de verdad a veces si me tardo más es por eso, porque voy, me gusta ponerle atención a uno por uno, pero bueno. Luna, Judy, qué bueno que andas por aquí, gracias por siempre ilustrarnos, gracias a ti por estar siempre, muchas gracias, besitos, que tengan una excelente semana, es inicio de semana. Pongan a prueba toda esta información a ver qué tal nos va, a ver qué tal resulta. Y si es así, pues escríbanos y nos dicen cómo les fue. Así que bueno, sigan con la programación de 8:30 y nos vemos aquí. Tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana, aquí por 8:30. Muchas gracias, Pau.
Gracias a ti, Mani.
Gracias, Lick. Disfruten su día. Adiós.